Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora en este jueves 19 de diciembre, jueves lluvioso, jueves climatológicamente desapacible y que os va a acompañar como todos los días hasta las 4 de la tarde. En el inicio, en la cabecera de nuestro programa, uno de los grandes del deporte pontevedrés, el guardameta Rodrigo Corrales, guardameta internacional español de balonmano, está a poquito más de un mes de cumplir 29 años y ya es noticia oficial que será jugador a partir del próximo verano del Veszprém húngaro durante las próximas 4 temporadas. Después de haber estado en el Barcelona, en el Wisla polaco y en el actual Paris Saint-Germain, nueva aventura, nueva vuelta de tuerca para un Rodrigo Corrales que está, como no podía ser de otra forma, en la lista del seleccionador nacional español Jordi Rivera para disputar los campeonatos de Europa de balonmano que se van a disputar en el mes de enero del ya inminente año 2020.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Quedan 3 horas y media para que el Celta debute en la Copa del Rey en la actual temporada. Lo va a hacer en Calahorra, ante un modestísimo equipo navarro, el Club Deportivo Peña Zagresa. Si hacemos caso a lo que nos están transmitiendo en los últimos días, dirían más en las últimas semanas, las redes sociales, el partido en Azagra se está viviendo con enorme intensidad, con mucha ilusión. Pues queremos salir de dudas y para ello nos vamos hasta Azagra en sintonía COPE, el alcalde de Azagra, de Navarra Suma, del grupo Navarra Suma, don Rubén Medrano. Muy buenas tardes y gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a vosotros y gracias por haberos querido poner en contacto con nosotros.
Lo que decía, Azagra está revolucionado, ¿no? Aunque tienen que jugar en Calahorra por las circunstancias ya de todos conocidas, Azagra me imagino que, o la Azagra futbolera, está revolucionada.
No, o sea, no la Azagra futbolera, sino que Azagra entera está revolucionada desde el día que ganamos ese partido contra el Fraga, incluso antes de saber que jugábamos contra vosotros, el pueblo entero se ha volcado con el fútbol, con el equipo y con la ilusión que supone para nosotros el haber estado en ese bombo de Copa del Rey y ahora pues poder disputar minutos de un partido oficial de Copa del Rey, como decía, contra un equipo de primera división y más de la categoría que es el Celta.
Rubén, a veces la Wikipedia nos engaña, pero he visto esta mañana casi 4.000 habitantes tiene Azagra.
Sí. Exactamente, 3.863, que hace poco está viendo el padrón.
¿Y siente pena por no haber podido jugar este partido en el pueblo, en el Miguel Sola, y tener que irse hasta Calahorra, que está muy cerquita, pero que en definitiva no es el campo de Azagra?
Sí, pues la verdad que esa es la mayor pena que tenemos a día de hoy. Sí que es cierto que la alegría y lo que nos vamos a divertir y disfrutar hoy, no nos lo quita nadie, pero siempre nos quedará esa espinita de no haber podido recibir al Celta en nuestras instalaciones, en nuestro campo, donde todos los días entran nuestros niños, donde jugamos los partidos. Entonces, siempre nos quedará esa pequeña espinita. Nosotros, tanto desde el ayuntamiento como desde el club, intentamos hacer todo lo posible para poder traer el partido a Zagra. Al final, pues por un motivo u otro, no lo fue y tenemos esa espinita clavada, pero igualmente te digo que hoy, que es el día del partido, ya no estamos a ver si jugamos en Azagra o en Calahorra, sino a disfrutar y a vivir este momento histórico para tantos azagreses.
10 kilómetros le separan de Calahorra, hay que cruzar, digamos, los límites de Navarra, entrar en La Rioja. ¿Se va a vaciar hoy el pueblo? ¿Cuántos aficionados estiman que pueden acudir hasta Calahorra?
Pues yo estoy convencido de que se va a vaciar el pueblo, porque de hecho todas las actividades que hay en el polideportivo a nivel de pueblo y tal, se ha suspendido todo. A mí incluso trabajadores de ayuntamiento me han pedido que por favor pues que les deje esas 2 horas del partido libres para poder acercarse a Calahorra. Así que la verdad que yo creo que va a ser un pueblo desierto. Les he dicho a la policía que estén más atentos porque igual alguno quiere aprovechar semejante desbandada que vamos a hacer los azagreses a Calahorra. Y sí, la verdad que estamos ya viviendo el día, ya han empezado a tirar cohetes y está la gente por la calle. Y la verdad que con muchas ganas de que llegue la hora de coger autobús para ir hacia Calahorra.
Qué bonito es en estas primeras rondas un torneo como la Copa del Rey, por lo que está expresando y reflejando el alcalde de Azagra, Rubén Medrano. Antes de despedirle, alcalde, me gustaría que ejerciera como hombre del tiempo. En Galicia entra una borrasca, se va, entra otra, hoy es un día lluvioso. ¿Qué tiempo tienen ustedes ahí hoy?
No, pues aquí la verdad es que hace un día despejado, hace un poquito de frío, pero bueno, la verdad es que hace, por lo que veo, si no cambia el asunto, un día perfecto para practicar fútbol y sobre todo pues para ver si os ganamos.
Bueno,
intentaremos.
Efectivamente, esa es la ley del deporte, intentar competir durante 90 minutos. El pez chico ya ha avisado desde el martes que se puede comer al pez grande. Veremos lo que nos depara esa auténtica fiesta del fútbol que hoy se va a vivir en Calahorra desde las 7 de la tarde, Peña Azagresa frente al Real Club Celta. Reitero el agradecimiento hacia el alcalde de Azagra, Rubén Medrano, por atender la llamada de la cadena COPE. Alcalde, gracias, y como me imagino no vamos a volver a charlar, muy muy felices fiestas.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Un cordial saludo para todos vosotros.
Y más cosas relacionadas con el en Real Club Celta, con la actualidad deportiva del equipo vigués relacionada con el partido de esta tarde, 19 horas en Calahorra ante la Peña Azagresa. Sabemos ya, conocemos ya desde ayer la lista de 19 jugadores elaborada por el cuerpo técnico. No estará Óscar García por motivos personales. En esa lista figuran Fran Vieites, Sergio Bermejo, Sergio Carreira, Yago Domínguez e Iker Losada como componentes del Celta B, y es que hay 5 bajas por lesión. Los porteros Sergio Álvarez e Iván Villar, más David Junca, Claudio Bobí y Denis Suárez, y otros 5 futbolistas reservados para la cita del próximo domingo en Valencia. Néstor Araujo, Okayo Kuzlu, Rafinha Alcántara, Stanislav Lobotka y Lucas Olaza. Entre los menos habituales hay que sacar, o hay que intentar sacar, el partido de esta tarde adelante. Entre los menos habituales, si se reserva Rubén, podría jugar en la portería, debutando con el primer equipo del Real Club Celta, el meta del filial Fran Vieites. Y también podría estar un futbolista como Juan Hernández, que tuvo sus primeros minutos de la temporada y después de 14 meses lesionado y en el dique seco, esta tarde en Calahorra. Hablo de Juan Hernández, que en declaraciones a los medios oficiales del Real Club Celta decía estar contento por haberse vuelto a vestir de corto.
Bueno, pues la verdad que muy bonito, ¿no? Ese momento en el que va a entrar después de tanto tiempo lesionado, ¿no? Como ya sabéis. La verdad que es un recuerdo inolvidable. Cuando el míster te llama, ¿no?, sientes la emoción, ¿no?, de volver a pisar el terreno de juego, ¿no? Después de tanto tiempo, yo creo que entrenando con los compañeros, pero hasta que no realmente juegas un partido, ¿no?, no lo disfrutas.
Sí,
la verdad que disfruté muchísimo ese momento.
Si el Celta quiere reforzarse en el mercado de invierno, tendrá que haber movimientos en la primera plantilla. Uno de ellos podría ser la cesión de Juan Hernández, aunque el futbolista nacido en Lorca ahora mismo lo que quiere y desea es seguir aportando su granito de arena al grupo.
Yo entreno cada día para poder aportar mi granito de arena al grupo, ¿no? Estoy muy contento de estar aquí y la forma que me trata el equipo, tanto entrenando con el otro día en el partido, ¿no?, animándome todos después del encuentro todos me felicitaron y la verdad que estoy muy cómodo y los próximos partidos los afronto con mucha ilusión y espero poder ayudar al equipo.
Recuerdo que Juan Hernández llegó al Celta B, brilló en el filial, se le buscó una cesión al Cádiz, a las primeras de cambio se lesionaba gravemente en la rodilla, tenía que volver a pasar este verano por el quirófano, ahora ve la luz al final de un larguísimo túnel y reitera, en Vigo y en el Celta, a día de hoy, se siente querido y muy a gusto.
Sí, la verdad que yo aquí en el Celta me siento muy querido. Desde que estaba en el filial ya con la afición, con los compañeros, con la gente del club y la verdad que lo agradezco mucho.
Pues veremos si juega esta tarde en Calahorra ante la Peña Zagresa Juan Hernández. Ojito porque la Copa ya ha pegado algún revolcón, algún susto. El Celta es, por muchos motivos, muy superior a este modesto, modestísimo equipo navarro de la tercera división, pero en fútbol todo, absolutamente todo o casi todo, resulta posible.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar. Mira,
es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Por cierto, el de esta tarde será el penúltimo encuentro oficial del Real Club Celta en este año 2019. Antes de que los jugadores se vayan de vacaciones del domingo 22 al domingo 29, queda el encuentro copero ante la Peña Azagresa y queda el partido liguero del próximo domingo en Valencia frente al Levante. Tras el choque de hoy, el equipo regresará a Vigo, mañana entrenamiento en Amadroa, pasado mañana entrenamiento vespertino también en Amadroa. El objetivo de cara al partido de Valencia, ni mucho menos podemos asegurarlo, pero el objetivo del cuerpo médico es intentar recuperar a Denis Suárez.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
15 horas y 42 minutos. Algo estamos haciendo mal o algo estamos o no estamos haciendo del todo bien. No hace tantos años, tantos meses en que se reinauguró el campo de Pasarón. Ayer, por causa de la lluvia, ayer por circunstancias, por fenómenos naturales, el partido de Copa entre Pontevedra e Ibiza era suspendido en el minuto 16. Lo que ya no entraba dentro de los planes es que la virulencia de la tormenta, de la borrasca Elsa, pudiera llevarse esta pasada madrugada, haya provocado el desprendimiento de varias de las planchas de la cubierta de la grada de preferencia. Importantes daños en Pasarón y hoy el concejal de deportes, Tino Fernández, evaluaba la situación.
En principio están los técnicos evaluando todavía o alcance dos danos. Se desprenderon varias láminas da cuberta y hay otras que corren peligro de desprendimento. Por lo tanto, as medidas que adoptamos no concello son, en coordinación coa concellera de seguridade, son o peche da rúa Luis Otero e a clausura da actividade do campo, en tanto non podíamos retirar aquelas láminas que todavía teñen peligro de desprendimento.
Veremos si para el 4 de enero, que será cuando el Pontevedra volverá a jugar como local en Pasarón, todo está ya resuelto, el peligro ha desaparecido y la seguridad está garantizada y se puede disputar con normalidad el partido de liga, algo que, como digo, no sucedió en la tarde-noche de ayer. Minuto 16, partido de Copa ante el Ibiza, que lo suspendía el árbitro encargado de dirigir este partido. Empate a cero en el marcador y en la sala de prensa, resignación de ambos técnicos. El primero, el técnico visitante, un viejo conocido de la afición granate como Pablo Alfaro.
Pues tendremos que venir otra vez a Pontevedra. A mí me viene de coña, porque venir aquí me encanta, ¿no? Pero nos tocará en Liga y nos tocará otra vez en Copa. Por lo tanto, Bueno, pues mira, ahora mismo, ¿en qué estaba pensando, por ejemplo? Pues, por ejemplo, que casi con total seguridad, a lo mejor ya sabremos el rival que nos debe de tocar el que pase, ¿no?
Efectivamente, porque mañana será el sorteo de la siguiente ronda y ambos clubs ayer mismo se pusieron rápidamente de acuerdo para reanudarse este partido suspendido ayer en el minuto 16. El campo realmente estaba impracticable. La duda que me puede quedar a mí es si se tendría que haber iniciado el mismo. El partido Pontevedra Ibiza se jugará el próximo 8 de enero y entonces ya se conocerá el ganador de ese partido a quien se enfrentará en la siguiente ronda de la Copa del Rey. De un técnico al otro, del visitante al local, Carlos Pouso.
El árbitro ha juzgado que se podía iniciar el partido y ahora pues que no veía las rayas, que las líneas de meta no las veía. Y no hay nada que decir, él es el juez y el que decide y punto pelota, no, o sea, nosotros no hemos hecho antes de empezar ni amago de suspender, intuíamos que se iba a jugar, es cierto que había zonas que había agua y tal igual, pero yo creo que Pablo y yo hemos jugado en campos infinitamente peores en nuestros tiempos, ¿no?
Y de hecho, el propio Carlos Pouso reconoció ante los periodistas que en el momento de la suspensión, tanto Ibiza como Pontevedra, lo que deseaban era seguir jugando, era que el partido hubiese llegado a su final.
Pues yo creo que los dos equipos querían seguir jugando, el Ibiza también. Claro, una vez de la mojadura que tenían los pobres, como para no seguir. O sea, llegar al descanso, cambiarse con ropa nueva y seguir ya, pero es que el Ibiza y el Pontevedra, en este caso, nos atenemos a un juez que es el que ha decidido empezar y suspenderlo. No podemos decir nada, no tenemos capacidad para decirlo, oye, hay que seguir sí o sí.
Pues así están las cosas, o así sucedieron en la tarde-noche de ayer, un partido de Copa que no se pudo disputar en su totalidad, el Ibiza que tendrá que regresar de nuevo a Pontevedra, como digo, miércoles 8 del próximo mes de enero.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Estamos a poco más de 12 minutos para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde y pongamos el punto final a nuestro programa. Nos hemos ocupado de la actualidad futbolística en la primera mitad. Hay que abrir página para otras modalidades en lo que nos resta de programa y, por ejemplo, nos ocupamos de baloncesto, un deporte que en varias categorías no se detiene en el periodo navideño. No es el caso de la Liga EVA. De hecho, nuestro único representante provincial, el Porriño Baloncesto Base, despide el año pasado mañana sábado en su pabellón ante el Culleredo, 8:15 de la tarde. Presidente del Porriño, don José Carlos Ruiz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Y llegan a este partido como quintos clasificados, con un balance de 7 partidos ganados, 3 perdidos. El balance a lo que llevamos de temporada, el balance global de lo que ha sido para ustedes el 2019, ¿se puede considerar como bueno?
Yo creo que sí. Creo que es un buen resultado, digamos, de esta primera vuelta y, bueno, en todos los sentidos entiendo que sí, que es bueno, por supuesto.
En algún momento hemos llegado a soñar, porque el equipo empezó como un tiro, la posición natural del Porriño, viendo presupuestos, viendo la calidad de los rivales directos, la posición natural puede ser esta quinta plaza o en torno a esta quinta plaza, o hay margen de mejora para soñar que vas a estar arriba, muy cerca de la cabeza.
Bueno, soñar no cuesta nada y la verdad que con lo que está haciendo este equipo, pues hasta es fácil que nos inviten a ello, ¿no? Pero si somos realistas, pues creo que tenemos un buen resultado, estamos realmente bien, pero somos conscientes de nuestro presupuesto, que como tú bien dices es muy limitado, y de los equipos contra los que tenemos que jugar, que son equipos pues con grandes jugadores, presupuestos mucho mayores y en principio a priori pues superiores a nosotros, ¿no?
Hay un tejido industrial importante en torno al concello de Porriño, hay un equipo que cuenta con respaldo social y con muchos aficionados que acuden a ver esos partidos. José Carlos, ¿por qué no aparece ese patrocinador o ese primer patrocinador principal?
Pues no lo sé, Antonio. Sí es cierto que bueno, nosotros hacemos gestiones, también tuvimos alguna que estuvimos a punto, digamos, de firmar, pero al final, por desgracia, no se llevó a cabo y seguimos en esa línea. A día de hoy, como comentas, pues nuestro principal y único sustentador es el concello de Porriño.
Sábado, 8:15 ante Culleredo, ¿algún tipo de celebración prenavideña?
Bueno, pues vamos a celebrar el buen, digamos, resultado a esta altura de la temporada. Entiendo que va a ser un partido como viene siendo habitual en el pabellón de Porriño, que el aforo llega a sus límites y la afición es, digamos, uno más importantísimo para el desenlace del mismo. Y bueno, pues invitamos a todos los aficionados del baloncesto y del PBB ya en concreto que vengan a acompañar a este equipo.
Lo dije al principio, quizás esto merezca un análisis mucho más complejo para intentar conocer las causas. Único representante de la provincia en la Liga EVA, por encima un solo equipo más, no hay representantes en plata, solo el Marín, Peixe Galego, en Leporo. Algo, José Carlos, está sucediendo, algo nada bueno en el baloncesto pontevedrés, porque nos estamos descolgando, estamos perdiendo el tren respecto a nuestro entorno geográfico más próximo.
Bueno, pues no te voy a contestar a eso. Solo te puedo decir que en este caso nuestro club pues intenta hacer con los medios que tiene lo máximo posible y bueno, los hechos están ahí, ¿no? Y con ello pues no sé, invito a un poco a disfrutar de este momento que estamos viviendo, que creo que es importante en todos los aspectos, y a tener esperanzas también de que se pueda tener una continuidad para seguir desarrollándolo en el tiempo.
Sin duda. Presidente, enhorabuena y a seguir así o a mejorarlo en el 2020. Gracias.
Gracias a ti, Antonio, por llamarnos. Hasta siempre.
En ese desierto que es el baloncesto masculino pontevedrés, al menos hay dos oasis, como son Marín y Oporriño.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y más Porriño, o más noticias relacionadas con Oporriño, que pasan, entre otras cosas, por una presentación oficial. Tuvo lugar en el día de ayer. Hablamos de ciclocross y hablamos con el concelleiro de Oporriño, don David Alonso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
15 horas y 53 minutos, presentación onte dos campeonatos de Galicia de ciclocross que van a ter lugar o domingo 29 de decembro a carón do velódromo que teñen vostedes no Porriño.
Sí, o 29 de decembro vamos a facer aí, organizar o campeonato galego en connivencia co Club Deportivo Avanza, que vai nos botar unha man moi forte nesta organización deste campeonato. Nada, esperamos que este campeonato sirva un pouco para reivindicar tamén a situación do velódromo, que necesita de un pouco de reparacións, e que, bueno, que as institucións, sobre todo a Xunta, tome nota. De paso que o visitan, que tomen nota da situación.
Ese velódromo, permítame a licencia, concelleiro, iniciou a súa vida, a súa andaina con mal pé. Cando se inaugura, hai gaiteiros en vez de haber unha proba en pista. É unha instalación, xa con anos, é unha instalación que precisa reparación, pero que precisa é darlle contido, é darlle probas en pista que non estamos a ter.
Exacto, ahí hay un error de base que, bueno, aparte de que non se lle dá uso ou non dálle uso, e ten unha razón que non ten homologación pertinente para poder organizar pues, campeonatos, pero bueno, para isto está o ciclocross, se vamos a dar salida por aí a esa instalación para aproveitando reivindicar tamén o que nos pertenece, creo.
Circuito de 2,5 km, circuito que, bueno, estás a preparar, vai a ser un circuito duro, máis aló de que poida estar condicionado por las condicións climatolóxicas.
Bueno, o Concello, por a nosa parte, está intentando que o circuito quede nas mellores condicións, coa corta da erva que cae polo circuito e ca poda os árboles. O que non podemos mandar é no tempo, bueno, un pouco xa... O estado do firme está bastante enlameado e supoño que por domingo será unhas condicións, bueno, pues como todo ha habido ciclocross, moi duras en Galicia, bueno, en ela se forjaron moitos campeóns, casi todos de Porriño, por cierto.
Polo que se dixo onte, perto de 400 participantes, sumando todas as categorías, pode ser un campeonato galego, digamos que especial, porque non podemos esquecer que en Pontevedra terá lugar no mes de xaneiro do vindeiro ano os campeonatos de España, e un campeonato galego clasificatorio. Imagino que os nosos corredores a tope para conseguir billete para esos campeonatos nacionais.
Sí, xa ainda contaba onte Abel Maceira, un dos grandes do ciclocross nacional, que bueno, fai un repaso dos favoritos e listado de participantes, aí vai a haber un gran nivel, con xente incluso que corre a Copa Mundial, como Iván Feijóo, tamén campeón da nosa zona, como Jorge Punzón, que é su campeón de España de mountain bike, que Jacobo Ucha, que ata foi pouco correu en profesionales no Club Oporto, es decir, hai bastante nivel, por lo que indicou bastante a vez.
Bueno, pois, a prova, como decíamos, terá lugar o domingo 29, quedan aínda 10 días, imagino que todo o tempo é pouco para poder chegar, concelleiro, lle deixo en perfectas condicións, con todos os flecos xa limados a ese día. Se cortó la llamada con David Alonso. En cualquier caso, ahí queda el dato. Porriño, en las inmediaciones de su velódromo, próximo 29 de diciembre, Campeonatos de Galicia 2019 de ciclocross.
Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
El Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Que los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Y 58 minutos. Anuncio para mañana un programa bastante intenso porque hay partido en Porriño, precisamente División de Honor Femenina. Llega el todopoderoso Rocasa de la Internacional de la Medalla de Plata Mundialista, Silvia Navarro. Tenemos partidos en baloncesto, por supuesto, en Leporo con Marín, en Liga Femenina 2. Con nuestros tres representantes a escena antes de que las chicas se vayan de vacaciones, y tenemos una jornada futbolística de lo más intensa. Vamos a ver cómo sale el Celta de bien o mal parado hoy en Calahorra para afrontar en buenas condiciones anímicas el partido del próximo domingo en Valencia ante el Levante, y vamos a ver cómo se recupera del esfuerzo físico el Coruxo en la segunda división B, esfuerzo físico ante el Mirandés, además de lo que vayan a hacer tanto Celta B como Pontevedra. Será parte del contenido de nuestro programa de mañana, en donde también hablaremos de voleibol. Última jornada en la Superliga Masculina 2, última jornada que en Extremadura jugará el Club Vigo Voleibol. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Mañana volvemos. Un saludo. Muy feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.